Muy buenos días, amigos. Felices de este reencuentro y los estamos invitando a compartir con nosotros, como es habitual en los domingos a esta hora, un espacio dedicado a la música en el ciclo Las ciudades y su música, que hoy continúa con Moscú. Más tarde, como es también norma en este espacio, vamos a compartir con ustedes música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a buen término. Las reformas de Pedro el Grande impulsan a la música secular a una mayor presencia en la vida rusa. Al margen de la importancia de la música folclórica y del servicio en la Iglesia Ortodoxa, poco a poco, a lo largo de los años que van del siglo XVIII al siguiente, la ópera se instala en Moscú. El Teatro Imperial se inaugura en 1806 y en 1825 el Bolshoi. En esta sala, donde se estrena en 1841 La vida por el sal, la ópera de Glinka, bajo la dirección de Iván Yohannes. Sala famosa, la Bolshoi, que está perfectamente viva en la actualidad. Este director, Iván Yohannes, es una figura decisiva en el diseño que llega hasta 1850 y ofrece en la ciudad, en Moscú, interpretaciones que incluyen la fantasía camariscaya del mismo Glinka, que se estrena allí. La escuchamos ya. Camariscaya, ustedes lo verán, amigos, es una amplia selección de motivos populares rusos transformados en sustancias de la obra sinfónica.
Thank you.
Hemos escuchado la Fantasía Kamariskaya de Glinka, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la CSR Bratislava, dirigida por Anthony Bramall. Enseguida regresamos, amigos, con más música. En el siglo XIX, la vida musical de los conciertos en Moscú era lo suficientemente intensa como para atraer numerosos visitantes que se instalaban en la ciudad precisamente al amparo de esa actividad artística tan importante. Entre ellos Clementi, quien llevó consigo a su discípulo John Field, irlandés que con sus nocturnos fue el modelo de Chopin. John Field era un pianista de sutil toque que encantó a la sociedad moscovita. Clementi poseía un salón de venta de pianos y Field actuaba en ellos como ejecutante, que mostraba a los interesados la calidad de los instrumentos expuestos. A pesar de que Field y Clementi residían en San Petersburgo, actuaron muchas veces en Moscú. De hecho, los tres primeros nocturnos de Field fueron compuestos precisamente en Rusia y otros concretamente en Moscú. Vamos a escuchar de John Field, interpretado por el pianista británico Benjamin Fred, los primeros tres nocturnos, 1, 2 y 3, son obras muy breves, exactamente modelo de los que escribiera después Chopin, y suenan así. Turno número 2. Thank you. evidente que esta música fue el modelo de Chopin, pero también es evidente cuántos más importante fue el resultado que adoptó en las creaciones del maestro polaco. Aquí hay poesía, sin duda, y está la magia del nocturno, pero en Chopin todo esto está potenciado a un nivel absolutamente superior. Sigue el nocturno número 3. Thank you. Hemos escuchado nocturnos los números 1, 2 y 3, interpretados por el pianista Benjamin Fried. Enseguida regresamos, amigos, con más música compuesta relativa a la ciudad de Moscú. Otro aspecto de la actividad musical de Moscú en el siglo XIX fue la creación de sociedades y círculos de carácter musical y artístico. El nombre de Nicolás Rubinstein es fundamental en este sentido. Fundó en 1859 la rama moscovita de la Sociedad Musical Rusa, que dirigió, al mismo tiempo que dirigía el Conservatorio Musical de la ciudad. En esta institución, además del propio Rubinstein, enseñó Tchaikovsky, generando una promoción de discípulos que pueden identificarse como la Escuela de Moscú, entre ellos Arensky, Rachmaninoff y muchos más. Una obra de Tchaikovsky, el primer concierto para piano, generó una diferencia entre Rubinstein y el compositor. Dedicada a Rubinstein, la composición no fue del agrado del destinatario. Tchaikovsky ha narrado la manera brutal con la cual rechazó el concierto el famoso intérprete, tanto que el autor cambió la dedicatoria, dedicándosela entonces a Hans von Bülow, el compositor y músico alemán, que la estrenó con entusiasmo. Posteriormente, Rubinstein cambió su opinión y se convirtió sin duda en el más grande intérprete de esta obra. Vamos a escuchar de este famosísimo concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, el número 1, el tercer tiempo, que es una danza casi que sugiere el espíritu cosaco por el ritmo violento y acelerado que tiene. Thank you. Hemos escuchado el movimiento final del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky, interpretado por el pianista Andrei Gavrilov, acompañado por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Vladimir Askenazy, que es también un gran pianista, pero que aquí funcionó como director. Enseguida regresamos, amigos, pero ahora con otra música en el espacio de Siempre Vivas. Siempre Viva recibe hoy la presencia de una gran orquesta, una orquesta de los años 40 en adelante, la orquesta de Miguel Caló, a la que vamos a escuchar un tema clásico de Eduardo Rolas, La Guitarrita. Ya lo escuchamos. Hemos escuchado a Miguel Caló en el tema de Arolas, La Guitarrita. Y de este modo, amigos, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy y confiamos que volveremos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, con un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.